soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos.
Y las leyes que de ella arma el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, damas y caballeros, chairos y derechairos, ¿cómo están esta noche? Oigan, vayan sacando la cartera, vayan empeñando sus alhajas, vayan sacando el crédito, ¿pues qué crédito? Vaya hipotecando la casa porque el día de hoy...
¿El Infonavit o cuál?
No sé, el que necesite. El día de hoy anunciaron los... Yo sé que tú eres fan, aquí está conmigo mi querido Jeru, que es fan de Apple. El día de hoy se llevó a cabo este Apple Event.
Ok.
Lo vamos a platicar el día de hoy, pero nada más le voy adelantando. El iPhone más caro de esta nueva versión va a costar alrededor de $35,000. Sáquese
Oye,
un coche.
Hay que decirle a Marcelo Ebrard que hable con Trump para que le bajen ahí el impuesto a los electrónicos. ¿35? No.
¿35?
A ver, si cuesta $1,099.
Bueno, pues tu tío Carlos.
Yo creo que
Slim,
25, 26.
Pues no sé quién lo. Aquí ya se anunciaron los precios. Ahorita los vamos a dar. Wow. Mira, ahí te va. Bueno, ahorita te los voy a contar mejor. Oigan, también el día de hoy vamos a platicar de este caso que es simplemente fabuloso. Una pareja de africanos que entró aquí por la frontera de manera ilegal, tuvo un hijo que, por cierto, escuché terribles comentarios, pero nada más para aclarar, el niño nació aquí en México, el niño es mexicano, y los padres decidieron ponerle Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaron al presidente qué opina y ahorita,
bueno, ahorita lo platicamos, pero a ver, le pusieron apellidos en el lugar del nombre.
Parece que sí. O no sé si es Andrés Manuel López seguido.
Magana.
Lo vamos a platicar y les vamos a contar qué dice el presidente de este caso. Por cierto, la secretaria Irma Roma Sandoval, por fin, había buscado todas las excusas posibles después de que salió este híjole, iba a decir controversial, pero de controversial no tiene nada, porque esto es lo que hacen estos políticos rateros. Y me refiero al caso de las 25, 20 y tantas propiedades de Manuel Bartlett, la secretaria de la Función Pública, que por cierto, su trabajo es ese, igual que el trabajo de Virgilio Andrade, era el del Frodo que tuvimos, era investigarlo. Ninguno hizo su trabajo, pero bueno, una persona, y de verdad que estoy así, de verdad, muy sorprendido, pero para bien, Xochitl Gálvez hoy interpuso una denuncia y casualmente la Secretaría de la Función Pública ya anunció que va a empezar la investigación sobre las propiedades de Manuel Bartlett. Nos referimos a propiedades que están a nombres de su pareja, creo que son 9 propiedades a nombre de su pareja, tres casas en Valle de Bravo a nombre de su hijo. El niño tiene 23 años, y tú sabes, cuando tienes 23 años, tienes para comprarte seguramente quien nos está escuchando y tiene 23 años ha de decir, no, pues sí. Sí,
¿qué haces a los 23 años?
Yo, nada.
Twitter, ¿no?
Me acababa de salir de la escuela, ¿no? Pero este niño ya tiene 3 propiedades en Valle de Bravo. Oigan, bueno, y por cierto, vamos a platicar con nuestros amigos de Mano a Mano. Recordemos que el sismo pasado fue desastroso, el sismo
de hace dos años,
que por cierto ya va a regresar. Estamos a días de
conmemorar otra vez.
De conmemorarlo. Hay gente que aún no tiene casas, hay gente que no tiene lugar donde vivir. Y vamos a platicar qué se ha hecho con las donaciones que gracias a ustedes han ayudado a que familias enteras tengan un techo en la cabeza. Vamos a platicar qué nos hace falta, qué podemos hacer. Y mientras tanto, vamos a ir un pequeño corte. 55-13-86-32-44. Ya está usted en la maldita hora.
Maldita hora con Cayo de Hacha.
Buenas noches, déjenme comparto la transmisión porque porque, pues, ¿para qué? Para que le llegue a más personas. Oigan, hoy vamos a platicar por fin, y miren, dicen que la presión que hacemos como sociedad civil no sirve de nada, pues el día de hoy la función pública ya anunció, no sirve para nada, y no va a pasar nada, se los adelanto, pero ya anunció que va a iniciar una investigación, en contra de, bueno,
Manuel Bartlett.
Uh-huh. A ver, nada más déjenme comparto la transmisión.
Está jugando México. Bueno, va a empezar el partido de México. Ahorita te voy a contar más de cómo se va desarrollando, boludo. Porque es contra Argentina. Pero no está Messi. Para que lo sepas.
Sí, ya lo sabía. A ver, aquí está. Perdónenme, amigos. Ahí voy, se los prometo. Ahorita voy a compartir. Denme un segundito más. Escribir más opciones. ¿Qué es esto? ¿Cómo le hago? Dios de mi vida, güey. Soy pésimo para esto. Espérenme, por favor, ténganme paciencia porque me dejaron aquí botado. A ver, compartir en un grupo, ya está. Listo, amigos, ahora sí, compartido. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, está jugando México, así es. Y desde el viernes les dijimos que no iba a jugar Messi, porque Messi, dice el pintor, que se cuece aparte. Me dice Pearl Jam, Kubrick, saludos, Cayo, desde Guadalajara. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en el interior de este país. Platiquen del tema de la chava de aquí que fue violada por un Uber. Escuché en otro intento también, de verdad, es terrible los casos, y cada día compartimos casos así.
Y pareciera que van en aumento, ¿no?
Parece que van en aumento. Yo lo que he escuchado, mi querida Pearl Jam Kubrick, oh, vaya nombrecito que tienes,
Pearl Jam Kubrick.
Sí, lo que he escuchado es que, y de verdad, no estoy defendiendo ni Uber ni Cabify, ni me interesan, ni soy embajador, ni me pagan, ni nada, y no, pero lo que he escuchado es que tratan o intentan de aumentar sus niveles de confianza y seguridad. No lo están logrando definitivamente. Híjole, yo creo que el problema ya no sé qué solución puede tener. Luego escuchas al idiota de Mireles referirse a mujeres como sus nalguitas o su ¿cómo le dijo también? El pirujas. Y te pones a pensar, el problema no es del Uber. O sea, sí, de los violadores y de los acosadores y secuestradores. Pero el problema está metido en nosotros y de verdad que, híjole, da mucha rabia. Elena Hernández, querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te mando un saludo. Rosalba Solís, saludos a todos desde Tijuana. ¿Cómo estás? A ver cuándo nos vamos a dar la vuelta por allá y grabamos este programa desde Tijuana. ¿Has ido a Tijuana?
Estaría cool, sí, hace mucho calor. O sea, hay que ir como en diciembre.
¿Cómo están las cosas con tu próximo gobernador? Bueno, tu gobernador.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Oigan, qué gusto estar con ustedes en esta noche lluviosa, esta noche de tráfico. Yo me hice como 3 horas para llegar, de verdad, para llegar hasta acá. Pero como siempre, es un placer estar con ustedes en el programa hablado más escuchado de la noche. Por cierto, le mandamos un saludo a todos los que van a su casa, los que van a su trabajo, a los que vienen de su chamba, los que van o vienen de la escuela. De verdad, gracias por escucharnos. Recuerden que lo pueden hacer también a través del Facebook Live. Aquí estamos platicando con la gente. Para que más de lo que nos ve la 4T. Oigan, varios comentarios.
Yo tengo uno.
A ver, échate el comentario.
Estoy muy triste, Cayo.
¿Por qué?
Y le cuento a nuestros oyentes.
A ver, por favor.
Porque este mes lo he sentido el mes menos patrio. No veo ni banderitas por todos lados. No sé si es mi impresión, o si alguien más que nos está escuchando se siente igual que yo. Pero como que no he sentido esta vibra.
¿Sabes qué pasa? Tenemos todo el año muy divididos. Creo que tiene que ver mucho eso. Yo estaba pensando, y no lo sé, no sé si vaya a ser suficiente. Yo estaba pensando que a partir del grito y ya en el cierre de año la gente se iba a tranquilizar, pero me meto a redes. De verdad que nos odiamos, la gente se insulta, uno le tiende la mano al otro y el otro lo deja con la mano tendida. De verdad nos estamos volviendo locos.
Puede ser.
Todos. Pues es una locura. Oigan, por cierto, hablando de locuras, déjenme leer algunos comentarios de toda la gente que nos está viendo. Saludos hasta Chihuahua. Muchas gracias por escucharnos allá en Chihuahua.
A la Watch,
¿te acuerdas? Digo, ¿por qué me habría de acordar? Oigan, también saludos a Cajete, Puebla. No es albur, ¿verdad? No es albur. Ok, un saludo a Puebla, que por cierto nos encantaría irlos a visitar. Saludos a la gente que nos escucha en Morelia. Saludos a todos los los que nos escuchan en Tijuana, los que nos escuchan como Barry Barregón desde Veracruz, les mando un gran saludo. Silvia Sánchez, muchas gracias, nos dice que admira el programa. De verdad, todos sus comentarios son bienvenidos. Ustedes saben que este programa está abierto para gente que simpatiza, que no simpatiza con el presidente, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de atrás, de adelante. Señores, este programa es suyo y el día de hoy vamos a empezar con la nota que a Jeru le está, que le cuecen las... A ver.
El fútbol.
No, por cierto, está jugando México.
Sí, está jugando México. Y déjame, te cuento
a ver,
entrenador, el Tata Martino, salió con Toño Esquinca, salió con todo para ganarle a Argentina, porque es argentino. Y yo creo que salió con una alineación que todo mundo quería ver. Que de entrada, en la delantera está Raúl Jiménez, Tecatito y el Chucky Lozano. Lo que la selección pidiendo...
Argentina no juega con Messi, lo cual podría ponernos en
Messi está fuera por las declaraciones que hizo en la Copa América. Lo suspendieron 3 meses por decirle que decían puras boludeces y que son unos pelotudos.
Ahora, ¿cuánto vaticinas que termine el partido?
Híjole, yo creo que puede ganar México. Hoy por hoy México en la cancha tiene
mejores hombres. Mira, eso nos podría unir. Por lo menos un ratito.
México tiene, ahora sí que hombre por hombre, mejor este equipo. Pero viendo cómo han estado en defensa y eso, a ver si no... Creo que un 2-1 puede ganar México.
Bueno, ahí les vamos avisando. Ni le cambie. Aquí se va a entender, aquí se va a saber. Aquí le vamos a decir lo que usted tiene que saber. Y lo demás no importa. Oigan, el día de hoy se llevó a cabo el evento de Apple. Y mucha gente... Fíjate que yo no soy fanático de Apple. Ya sé lo que estás pensando. Cayo, eres un hipócrita. Solamente
tienes el iPhone. Pero te voy a decir... El iPhone, la computadora Mac.
Te voy a decir... A ver... Ya llegó un punto, yo creo, que Apple tiene tan de los pelos, gracias.
Donde quiera pensar de los pelos a sus
clientes, que de cierta forma te obliga a continuar con el sistema operativo, ¿no? Tal vez sea una excusa, tal vez me estoy lavando la cabeza, pero el día de hoy se presentaron y ya parece que cada año... Yo me puse a pensar hoy en la mañana, que ahorita les voy a contar qué pasó en la mañana con el evento de Apple, pero me puse a pensar, güey, ya es... ¿Qué tanto puede avanzar la tecnología del celular año con año? Que cada año me vendes un teléfono en 30,000 varos.
Te lo compro.
Y se acaban, se agotan a nivel mundial. ¿Qué pasa?
Mira, yo
nada más una cosa, rápido. Ya sé, ahí voy. Yo me acuerdo que cuando salió el iPhone, el primero, en el 2005.
2007.
2007, no me acuerdo.
2006, bueno, creo que fue.
Me voló la cabeza. Era una revolución, no lo podía creer. Era una pantalla computadora, táctil, pero a la vez un celular. Yo no lo podía creer. Eso sí fue un... Yo me acuerdo que dije, wow.
Fue como
no
cuando brincaste del cassette al CD.
Sí, así. Fue como, güey, estoy en el 3000. Esta es otra tecnología. Estamos en el futuro. Pero hoy veo el teléfono cada año, el iPhone 11 que salió el día de hoy, y digo, güey, está igual.
Pues que a ver. Dos cosas. La primera, tecnológicamente el celular es muy complicado que de un año a otro innoven. Y yo estoy casi seguro que Samsung y Apple, que son los dos grandes competidores en los teléfonos...
Sí, que por cierto se manufacturan cosas. El iPhone creo que tiene la pantalla que manufactura Samsung, etcétera, etcétera.
Justo, ¿no? Bueno. Es muy complicado que sigan innovando. Y seguramente ya tienen los teléfonos que van a sacar en 5 años y las innovaciones. Porque ellos tienen que ver para más adelante. Pero a lo que voy, yo creo que hoy en día, mira, y igual me van a decir, estás tomando. Da igual. Antes, el estatus era tener un buen reloj, un buen carro. Ajá. Hoy, la gente te mugrosea si traes un celular feo.
Sí.
Te mugrosean, claro. Yo creo que hoy en día, el celular, aparte que es uno de los artículos más privados que podemos tener, es con el que te metes al baño.
Sí, con lo que haces
el que tiene contraseña, el que compras no quieras que nadie vea, el que le compras la pantalla de privacidad, el que le compras la funda para cuidar, etc.
Trabajas ahí. O sea,
yo creo que hoy en día el celular es un tema de estatus. Y me podrán decir que estoy loco, pues yo conozco muchas personas que si no tienen el último celular se sienten, pero...
Uf, yo no soy de esas, de verdad. Tú lo vas a comprar, me imagino.
No, yo creo que no. Fíjate, vi todo lo que traía. La neta es que muy probablemente sí lo compre.
Ya, ni
pero más. Yo creo que hasta diciembre o enero. O sea, no me voy a ir a formar ni voy a hacer dos
no
horas.
No eres de los que se forman.
Dos días de
no,
fila.
Bueno,
no,
qué por, huevo por, andar por, formado por un teléfono, de verdad. No y hagan eso, su tiempo
también
vale más.
También la diferencia entre el iPhone XS Max, que es el que estoy ahorita, y el 11, tampoco es así que digas así.
A mí no me interesó. Yo lo vi hoy y dije, sí, tal vez pase.
Y le pusieron 3 cámaras.
No, tal vez no.
Sí, justo. ¿No?
Bueno, ahí les va, señores.
¿Y qué más?
pusieron. Miren, ahí les va, de una vez. Si están interesados, el primer iPhone, el iPhone 11, así se llama, iPhone 11, estará disponible en 6 colores con una pantalla de 6.1 pulgadas.
Ya aparecen los Fruity Loops.
Ya aparecen los Fruity Loops. Sí. Va a contar con una cámara ultra wide. ¿Qué es eso? Ultra wide.
Es que es algo que a nadie le sirve más que a los Instagramers. ¿Sabes qué es a lo que voy? O sea, te compras un teléfono con esa cámara y ¿qué es? ¿Para la foto familiar de diciembre? Sí, donde sí, están no. todos para que se vea así súper abierto.
Para que me haga. Sí, no, no, no. Mira, ese va a costar 17,499 pesos hasta 21,000 baros.
Es el
más
de los jodidos.
Barato.
Las cosas
el
como
más
son.
Jodido, el 21, de los jodidos. Baros. Bueno, qué barbaridad. Por el otro lado está el iPhone 11 Pro y Pro Max, que son básicamente los Plus. Este es Plus,
el Fifi.
¿No? El Fifi. Ándale. Y esos, mira, cuentan con una pantalla Super Retina XDR. ¿Qué rayos hace esa pantalla? Se supone, y nada más les platico, se supone que ve mejor que tus ojos. O sea, en realidad, mira, aquí tengo la cifra. Hay un contraste de 2 millones a 1 en la pantalla. No sé qué diablos es eso,
pero
mis ojos no ven así. O sea, de verdad.
Oye, ¿tú crees que llegue un punto y habrá que preguntarle a un experto de
yo creo que el teléfono ve mejor
tecnología?
Que tú.
No, justo, o sea, que la pantalla esté tan pro, pero que tus ojos ya ni siquiera lo
yo
puedan.
Yo creo que ya estamos en ese punto. O sea, cuando veo detectar. Cuando veo videos en el iPhone, en los iPhones de retina y no sé qué, pues la vida no se ve tan definida, ¿no? O
pues
sea,
no como eso, tal vez si no este lo choca.
Yo creo que ya ni es cierto. Yo creo que las fotografías ya te las arreglas solo. O sea, ya las fotos que subes ya están hasta arregladas.
Ya traen filtros y ya.
Ya, o sea, ya nada ya no es real. Nada. Sí, no, bueno, ya es verdad. Pues por eso vale 30. Miren, ahí les va los precios de este iPhone 11 Pro. Van de 27,499
pesos. Eso dice el enganche,
el enganche
auto.
Del coche, ándale, el enganche, hasta 36,000 pesos. El enganche de un coche.
No, pero a ver, bueno, el de 36 son, pero seguro ya va a traer un terabyte de memoria.
¿Y de qué te sirve?
Pues no se ocupan.
No, bueno.
Digo, habrá gente que sí le
ahora
gusta tener todas
Jobs,
sus películas.
O sea,
está muerto.
Sé que está muerto.
No, no sé si
allá en el cielo
yo
o en
yo creo
el
que
infierno.
No está contento.
Yo también creo que no.
Yo creo que Steve Jobs sí quería unos cambios de que se notara, ¿sabes? Sí. Así de uno a otro, pero
esto ya es un negociazo. Bueno, después de este Apple Event, yo la neta me di cuenta que a mi presidente le están robando la estrategia. Y mira, no sé si Tim Cook Tim Cook es el director de Apple, ¿no? No sé si sea fan de la cuarta transformación, pero miren, ya para venderte lo mismo que el año pasado, como algo diferente y que la gente lo siga comprando, es una estrategia
pero
fabulosa.
Es que es igual con todos los teléfonos. O sea, yo creo que no nada más es Apple, Samsung es igual, ¿sabes? Y la verdad es que sí le hacen algunos cambios que dices, ok, pues sí se ve diferente, le cambian que la parte de atrás ya no es brillosa.
¿Sabes qué estaría padre si regresaras tu teléfono y pagaras como una diferencia?
Sí se puede. ¿Ah, sí? Digo, en México no, en Estados Unidos me parece que sí. Por ejemplo, Apple tenía cambios en computadoras. O sea, si tú te compras la computadora y ahora necesitas la más nueva, dejabas la tuya y te la tomaban como enganche, vaya, o sea, sí, ok, te vamos a tomar en tanto, y ahora pagas tanto por eso.
Bueno, señores, pues así están las cosas.
Oye,
van a entrar
más rápido que yo, lo que sí está chido, porque sí hay que decirlo, es que Apple va a sacar su nuevo, el Apple Más, que es como su propio Netflix.
Ah, entonces, ya vi hasta anunciado una serie.
Sí, justo, que es que sale
Jason Momoa,
sí,
¿no? El de Game of Thrones y Aquaman. O sea, Apple ya va a competir con Netflix, entonces.
Justo, y yo creo que va a entrar de la misma manera en que le compite a Spotify de una u otra forma. Ya le va a empezar a competir a Amazon Prime.
Pues que a mí ya no me queda dinero para pagar. Ya pago Netflix, pago Blim. No es cierto, Blim no pago.
Es gratis.
Sí, sí. No, pago Netflix, pago el de Amazon porque luego saca. O sea, ya.
Tú fan de Claro Video también.
No, fan de Claro. No,
amigo,
no, no, les ayuda, mando un saludo, les mando un saludo a todos. Pero ya no me queda lana para pagar. ¿Cuánto va a costar el de Apple?
También como 110 pesos.
No, bueno.
$5. $5 estaba.
Oigan, señores, en unos minutos más vamos a platicar del tocayo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también vamos a platicar con el vicepresidente de mano a mano para ver cómo va la reconstrucción, qué nos falta, qué necesitamos hacer. No se mueva de su asiento, ya está en La Maldita Hora.
Maldita Hora con Cayo de Hacha.
andaba yo peleando con Zoé, güey, qué necesidad. Oigan, la banda Zoé.
Pregunta cayó.
A ver,
no crees, a ver, y para seguir con la discusión de Netflix. Yo solo pago Netflix. Y te voy a decir cuál es la trampa.
Te pierdes de un chingo de cosas. A ver, pero dime, espérame, la trampa
es esta. La hermana de Patri, de mi esposa,
ya.
Paga Amazon Prime. Entonces yo le pasé la comparten. De Netflix, porque exactamente. Entonces yo tengo Amazon Prime y tengo Netflix. Ahora,
¿se vale hacer eso? No lo sé, ¿eh?
Y no es, sí, claro, y no es comercial, pero por ejemplo, si pagas, o sea, si tienes el internet este de Telmex, te regalan Claro Video. Entonces
pago HBO, que me sale carísimo.
Yo ya lo dejé pagar. Ya se acabó Game of Thrones.
Pero todavía no se acaba la temporada de Chumel.
Ah.
O sea, yo por eso lo pago. ¿Está Game of Thrones en HBO?
Sí, está.
Yo lo pago por Chumel. Oigan, muchos comentarios aquí. Me dice Javier Márquez, lo lamentable de Samsung, oye, mucho experto, buen tema. Sí. Lo lamentable de Samsung es que realmente explotan. No salen tan buenos, es mal el nombre. Fíjate, Javier Márquez, que qué interesante que me digas eso. Yo tengo, y no me va a dejar mentir, Jeru, años queriéndome cambiar a Samsung. Nomás
y yo no te he dejado,
ver, No me ha dejado.
Yo soy el que me dice, oye, Samsung, le digo, no, güey, no,
güey,
no lo
es
hagas.
Que de repente salen los comerciales de Samsung y se ven cabrones. Los celulares se ven mamosísimos.
Mira, yo te voy a decir algo. Y yo creo que la competencia de PC y Mac es la misma que de Samsung y iPhone. O sea, en cuanto a los celulares. Porque yo tengo muchos amigos que me dicen, no, es que el Samsung se puede personalizar y no sé qué. Y es como de, güey, pues sí se puede personalizar, pero yo uso el teléfono para hablar por teléfono y para meterme a Twitter. ¿Sabes? O sea, no me interesa personalizar lo que tenga un fondo de pantalla que sea video. ¿A ti te interesan ese
no,
tipo de gadgets?
No, yo nada más lo uso para...
Pues para trabajar.
No, ajá, en realidad no es...
Es más, y la verdad es, entre menos puedas usar el teléfono, es mejor en esta época.
Cayo me dice, Cayo, ya declárate a Chumel. Declarante a Chumel. Declárate a Chumel, declárate me imagino. Chumel, te amo y lo sabes y lo has sabido siempre.
Desbloquea, Cayo.
Desbloquéame, desgraciado.
Oye, con la mención del escorpión, ¿no te desbloqueó?
No.
Ay, el dios de internet era para que se perdonara.
Mira, yo tengo un dicho. A mí me mama que me bloquee la gente. Me encanta, me fascina. Porque cuando tú bloqueas a alguien, ya se te metió en la cabeza. Ya no lo vas a poder dejar salir. Entonces a mí me fascina que me bloqueen. Me dice mi querido Lalo, ¿cómo estás, Lalo? Me dice, a ver si el niño Andrés Manuel, se llama Andrés Manuel entonces, no Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel no termina siendo el Mussolini de nuestra era, que la boca se te haga chicharrón. Ya ven que le pusieron Benito en honor a Juárez, híjole. Oye, me dice por aquí, Ceci Fernández, querida Ceci, contraten Under TV.
Ya se acabó.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
Uf, oigan, en unos minutos más vamos a platicar con Carlos Pérez Escamilla, vicepresidente de Mano a Mano, para ver a casi 2 años, sí, ya 2 años, qué locura de ese terrible día del sismo. Y lo que vino después de verdad es desgarrador, lo platicamos en vivo, lo platicamos durante esa semana, lo hemos platicado cada oportunidad que tenemos, de verdad hay mucho que hacer y si usted está en posibilidad, tú que sí. Te vas a comprar el iPhone, en lugar de esos 30 mil baros,
no
lo donamos para una casa.
Oye, yo sigo con el síndrome postraumático y te voy a contar algo.
A ver.
Y no te rías, pero el otro día pensé que estaba sonando la alarma y era el güey de los tamales. Esto es real, ¿eh? 100% real, dije, no puedo creerlo, ¿eh?
¿Y qué hiciste, güey? ¿Te saliste?
No, o sea, me paré y como que puse mi oído como Spider-Man, así como el sentido a arácnido, a ver si hiciera y no era el de los tamales. Pero yo sigo con eso. ¿Y te acuerdas que hace poco tembló?
Sí.
Que se sintió una sacudida.
Sí.
Ahí sí entré en shock, ¿eh?
Bueno, oiga, hay mucha gente que todavía está sufriendo, entonces vamos a platicar en un ratito más. Sin embargo... en nuestro país, digamos, ¿te acuerdas cuando siempre empiezan estas modas de nombres, ¿no? Uh-huh. Toda la condesa se llama Emiliano,
Diego.
Santiago, sí. Iñaki, ya sabes, ¿no?
Hubo nombres vascos que se pusieron de
¿te acuerdas
de moda?
Que en sí, un sí, momento sí. Renata era un nombre sí. así, güey,
Mariana.
¿No será por lo de amarte duele?
Puede ser.
No lo sé, de verdad, pero hay cosas en la cultura popular de este país.
Gael, Diego, también.
Que cambian, los que por lo menos te dan para que las próximas generaciones tengan estos nombres. Yo creo que uno de los nombres, incluso lo platicamos aquí hace poquito, que se va a poner de moda es Yalitza. Es inevitable. Digo, si tú me preguntas, a mí no me gusta el nombre, ¿no? Pero pues ese no es mi problema.
Que no tiene nada que ver con
la... No tiene nada que ver. Yo a Yalitza la adoro, la amo... Pero si tú me preguntas, pues no me gustan mucho los nombres de moda. El caso es que hay gente que incluso se llama Anif de la Ref. ¿Conoces a alguien que se llama así?
No. Anif de la Ref, ¿no?
Anif de la Ref, Nepomuceno, Usnavi, Telésforo, Cayo de Hacha, etcétera, etcétera. Hay nombres...
Oye, le acaban de meter gol a México.
No, bueno.
Sí, para que nivel partido.
No, bueno, ya que regresen. Bueno, sí. no me van a escuchar si les digo que se regresen, pero ya nivel partido, hombre.
Sí, ya.
Ya es la historia de nuestra
de
ya
toda
es
la
genético.
Vida contra
ya
Argentina,
sí somos, ya somos. Ya, ¿qué más le vamos a hacer? Bueno, regresemos a lo de los nombres. El caso es que se están poniendo de moda otros nombres.
Oye, hubo también una generación de nombres de futbolistas. Cuauhtémoc. Que le ponían Ronaldo, Ronaldinho.
No, qué desgracia.
Sí, varios.
¿Hay alguien que se llame Ronaldinho?
Sí,
aquí en
México, claro que hay. No, bueno. Ronaldinho. Es más, hay un jugador de Veracruz, un chavito que creo que se llama Ronaldinho o Ronaldo. Es real.
Es que Ronaldinho ni está en español. O no, sea,
a ver, el niño es porque es chiquito. En portugués.
O sea, se llama Ronaldo.
Ronaldo, no, sí, pero.
Y Ronaldinho. Le dicen Ronaldinho.
Sí.
Oigan. Es
como decirte Callito.
Como decirme Callito. Bueno, este lunes, el día de ayer, se hizo viral el hecho de que una pareja proveniente del Congo, el Congo africano, entró por aquí, por la frontera sur de este país y se encuentra en pésimas condiciones como se encuentran los migrantes en este país. Bueno, el caso es que la pareja entró y tuvo a bien nombrar a su primer hijo, Andrés Manuel, que nació el 4 de septiembre en Tapachula, Chiapas. Ahora, insisto mucho con esto, híjole, cuando nos conviene que alguien sea mexicano, es mexicano. Uh-huh. Y cuando no nos gusta que alguien... Porque estamos tan locos que en redes vi ya gente insultando al niño, que él no era mexicano, que porque le ponen... Bla, 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 todo politizado.
Queda de color.
Sí. Sí, bueno, imagínate, a mí, bueno... El caso es, yo no soy Andrés Manuel, pero bueno, el caso es que la pareja le puso Andrés Manuel al niño en espera, la familia en espera, que una vez teniendo la nacionalidad, que ya la tiene el niño, ellos puedan continuar con su camino hacia la frontera norte de nuestro país. La intención de esta pareja, como la de la mayoría de los migrantes, no es quedarse en este país, es llegar a los Estados Unidos. Ahora, esta mañana al presidente le preguntaron que qué opinaba al respecto y aseguró que para él es un honor que este niño lleve su nombre. Les mandó un abrazo y aseguró que era decisión, pues sí, de los padres y no de él. Vamos a escuchar al presidente.
Hace unos días en Tapachula nació un bebé. Su mamá es de la República del Congo y dice que pues le quiere poner a Andrés Manuel López Obrador al bebé. ¿Cómo recibe usted pues esta señal? Finalmente el bebé es mexicano, ¿no? Si tiene algún apoyo especial esta familia, si usted ya lo sabía, y si en su caso a usted le gustaría que un nieto suyo llevara su nombre.
Para mí es un orgullo, ¿no? Eso es lo que le puedo decir a ella, no lo sabía,
sí.
Y me da mucho orgullo, pero es su decisión, es su decisión y me da pues mucho orgullo y le mando un abrazo cariñosísimo porque los migrantes sufren mucho.
Y el presidente no se equivoca, los migrantes sufren muchísimo las condiciones en las que están, no solamente esta familia, sino decenas o cientos de familias en la frontera sur de este país. Es miserable, es inmunda y básicamente no nos importa. Es algo que a la gente, y de verdad, no quiero hacer aquí conciencia, pero de verdad, lo que atraviesan estas personas para tratar de llevar una vida digna es admirable y me quedo corto. Pero
yo te voy
bueno.
a decir algo, Cayo. A mí me tiene muy molesto dos cosas.
A ver, cuéntame.
La primera, que los medios estén fijando en esto, que
en
es completamente es intrascendental.
Yo lo sé.
Si el niño se llama Andrés Manuel, si se llama Enrique Peña Nieto, como le quieran poner, a nadie le interesa.
¿Le pondrías Enrique Peña Nieto a tu hijo?
No. Pero a lo que voy. Y lo que me parece peor es, ¿por qué pierden el tiempo los reporteros en la mañanera preguntando estas estupideces?
Porque esa es la mañanera.
Pues espérame, o sea, tienes la oportunidad. Ya levantaste la mano, ya el presidente.
Ya el presidente del país más importante de América Latina te está dando la oportunidad de preguntarle lo que tú quieras.
Oiga, presidente, ¿qué opina de cómo se...? Es como de, bro... Porque,
o sea, que no Mireles le dijo pirujas, que por cierto también le preguntaron el día de hoy.
Okay.
Vale la pena bueno, señalarlo, pero te entiendo.
Yo le invito a si alguno de los reporteros que está en la mañanera nos está escuchando, pregunten cosas inteligentes, pregunten cosas que el
pero
pueblo quiera
saber. Pero le estás hablando
saber.
Al doctor Molécula. Le estás hablando al chapucero. Le estás hablando. No, de verdad. Incluso recientemente en la cena de los 300 me encontré a Jesús Ramírez. Uh-huh. Y yo le pregunté al vocero que cómo le podía hacer yo para entrar a las mañaneras. Uh-huh. Le dije, vocero, o sea, voy y puedo entrar a preguntar lo que yo quiera. Me dice, no, te tienes que acreditar y que no sé qué. Uh-huh. Le digo, ¿con quién me acredito, vocero? El caso es, y lo dice Broso y lo dice muy bien. Eso no es una conferencia presidencial. Ese es un show, el show de Don Gancisco. Los invitados son los mismos. ¿Te acuerdas del programa de Las Mejores Familias de
el
Carmen Salinas?
¿El de los frikis?
Que siempre estaba ahí el hombre lobo y el... Siempre, es lo mismo.
Uno que era gigante.
Es lo mismo, de verdad. Y esto se cicla, le preguntan cosas como esta. Pocas son las oportunidades de los periodistas que están ahí de preguntarle algo serio, algo de valor. Y las veces que lo hacen...
Sí hay gente seria ahí también. O sea, yo también
hay gente muy seria. Stephanie Ochoa está ahí. Y pocas son las veces que un periodista, un reportero, tiene la oportunidad de preguntar. Y cuando le preguntan algo al presidente, usualmente lo evade. Uh-huh. Te da las frases más célebres del presidente. De verdad, no tiene ni sentido la mañanera.
Yo lo único que sí rescato de la mañanera, y para que te enojes, te la metieron otro gol a México. Pero bueno.
No, bueno.
2-0.
2-0.
2-0. Pero espérame.
Lo único
que sí rescato de la mañanera, a mí sí me gusta y que el presidente dé la cara todos los días.
A mí
porque,
no.
Por ejemplo, espérame, con Peña, o sea.
Lo sentías lejano.
Muy lejano. Y Andrés Manuel está... A ver, será
¿sabes por qué no me gusta?
Su estrategia... Y sabemos que Andrés Manuel es un gran comunicador. ¿Sabes?
Sí, sí, sí,
será su estrategia de él ganar la primera nota y de él ser la noticia siempre, que está bien. Pero...
No sé.
Peña era muy lejano, ¿sabes? O sea,
eso sí,
era raro. Y la verdad es que cuando salía algo de Peña Nieto es porque se le había caído el pastel, porque se le cayó la banda presidencial, porque dijo el chiste este, ¿qué refresco toma el presidente?
Sí.
O cuando estaba con Obama y con Trudeau que se bajó las escaleras antes.
Ese es el Peña que
veíamos, ¿sabes? Y a mí me parece bien que haga esto, me parece terrible que hay gente que parece que está ahí puesta.
Pero a ver, no parece que está puesta.
Yo lo quiero dejar en un parece.
No, es que no parece. Ya es un hecho, son los mismos asientos, la misma gente. No hay que ser un genio para darse cuenta. Mm. Solamente tienes que prender la mañanera. Son las mismas preguntas babosas de siempre, que si el presidente duerme en cámara hiperbárica, que qué opina de que un niño se llame Andrés Manuel López Obrador. Son las mismas cosas. Lo que a mí me preocupa, y te voy a decir porque yo... Y durante todo este tiempo he estado en contra de las mañaneras, es porque todos los días el presidente, de todos los problemas que tiene este país, 2 horas, y no sé si haya preparación para las mañaneras, de verdad no creo, o no sé, por lo
no,
por
claro
parte
que
del presidente.
Hay preparación.
Bueno, entonces
claro
más de 2 horas, gasta 3 o 4 horas entonces en la mañanera, y yo me pongo a pensar de todas las cosas importantes que tiene que hacer el hombre del cual depende el futuro del país, el titular del Ejecutivo, 4 o 3 horas dedicarle al show de Don Gancisco será el mejor uso de su tiempo. Incluso yo he pensado que es mejor que esté dormido.
Tú, o sea, ¿te gustaría que fuera 2 veces a la semana?
Me gustaría que cuando la conferencia...
O una vez a la semana.
Cuando se amerite una conferencia de prensa. Por ejemplo, si las mujeres salen aquí a protestar por la violencia que hay en la ciudad y se vuelve una nota nacional, y entonces sí quiero que salga el presidente a dar la cara. Pero si tú me dices, ¿crees
pero
que
pues
sea necesario que el presidente...
Pero en todo caso tendría que salir la Claudia Sheinbaum.
Bueno, en todo no caso, ciudad, ¿no? Pero si lo requisiera... Bueno.
A mí me gustaría que llevara a los gobernadores a
es que
a
lleva
a
secretarios,
cuentas.
Pero a veces
bueno,
no les da la palabra.
No. Pero, por ejemplo, que hubiera llevado a Claudia Sheinbaum a ¿sabes? A o el caso a los servidores públicos, a Mireles o a gente que está ahí, que, a Barlet,
no hablamos, ¿sabes?, ni de eso, y de verdad lo de Mireles ya hasta da asco. Oigan, vamos a ir un pequeño corte, pero regresando vamos a platicar con nuestros amigos de Mano a Mano para ver qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y cómo va la reconstrucción en diferentes partes de este país. Vamos a un corte, ya están en La Maldita Hora.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Hemos platicado mucho con Liz, hemos platicado con Jimena la vez pasada cuando vinieron a platicarnos lo de la reconstrucción. ¿Cómo van? Adelántanos algo.
Pues vamos muy bien. Ya logramos completar la primera etapa, que fue construir o reconstruir 50. Bueno, en verdad construimos 50 casas en un pueblito que se llama San Lucas Colucán, que está en Puebla. Digamos, fue un gran reto, porque pues como ustedes saben, esta fundación fue creada pues por gente que quería ayudar común y corriente, ¿no? No fue creada como por un empresario millonario ni nada por el estilo, sino que fue creada por gente que vio todo el daño que el temblor causó y que dijo, yo quiero hacer algo, ¿no? Y un poco lo que ha sucedido ahorita es que hemos dejado de recibir un poco de apoyo porque
pues ya se va olvidando, ¿no?
Ya no está de moda.
Sí, sí,
¿no?
Ya no está de moda. Que suena duro, pero es cierto. Hay que decirlo ahorita en la radio, pero sí.
Suena muy duro, pero creo que sí es cierto. Entonces ahorita estamos empezando una campaña de 3 meses para recaudar dinero para esta siguiente etapa, que ya va a ser en Xochimilco. Y vamos a usar el aniversario de 2 años del temblor como para hacer el kickoff de esta.
Esta nueva campaña.
Esta nueva campaña, como que creemos que la gente se va a acordar de dónde estaban y las cosas que vieron. Y pues van a tratar y van a buscar
ser más solidarios, ¿no?
Ser más solidarios y acordarse de que pues la vida no para todos es fácil. Hay gente que la tiene mucho más complicada que otras personas. Yo, por ejemplo, digamos, el viernes después del temblor.
A ver, aguántame.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Bueno, pues es cierto, vamos 2-0, México va perdiendo 2-0 contra Argentina. Que tú digas que estoy sorprendido, pues no.
Yo sí, porque, o sea, hombre por hombre, hoy México tenía un equipazo, güey.
Pero te voy a decir lo que mi querido Carlos Pérez Escamilla, vicepresidente de Mano a Mano, me acaba de decir. Hay cosas peores. Hay gente que sufre más. Y de verdad, qué bueno que estás aquí, Carlos. ¿Cómo
muchas
estás esta noche?
Muy bien. Muy emocionado de estar aquí.
No, muchas gracias a ustedes, porque de verdad lo que han hecho. Y creo que la primera vez que tuvimos alguna plática con alguien de Mano a Mano fue justamente después del sismo de hace 2 años. Estamos a punto de conmemorar, es la palabra, de cumplir 2 años de ese trágico día. Y hay muchas cosas aún por hacer. A ver, platícanos cómo va la fundación, qué se ha hecho, qué falta y qué podemos hacer.
Bueno, les hago como un mini resumen de lo que hemos hecho estos últimos 2 años. Encontramos un pueblito en Puebla que se llama San Lucas Colucán, el cual cuando llegamos, pues estaba totalmente destruido. Como muchos saben, ahí el temblor fue les fue muy duro. Sí, sí. Y tampoco llegaba ayuda, o sea, no llegaba ayuda al gobierno, no llegaba ayuda de otras fundaciones. De hecho, cuando nosotros llegamos nos dijeron, ya váyanse de aquí, porque han venido muchas veces a prometernos cosas y nunca nos han cumplido, lo cual pues te rompe el corazón, ¿no? Que dices, oye, yo vengo con las mejores intenciones. Claro. Y poco a poco pues nos fuimos ganando la confianza de esta comunidad hasta que ya se volvieron nuestros íntimos amigos. O sea, yo ya eran... O sea, son personas que de verdad quiero muchísimo y respeto impresionante, mucho más que a la gran mayoría de las personas que conozco en esta ciudad. Son personas que han luchado toda su vida por cualquier cosita que puedan obtener. Y logramos construir 50 casas.
Increíble.
Lo cual...
Pues, en estos dos años.
En estos dos años. Lo cual para pues una fundación que fue creada poco después del temblor...
Porque vale la pena decir, y lo decíamos ahorita en el corte, que esta no es la fundación Carlos Slim, esta no es la fundación
de un
corporativo. Es gente que dijo, quiero ayudar, porque vio, sintió lo que sucedió ese día y dijo, hay que hacer algo.
Sí. Yo creo que todo mundo recuerda dónde estaban el momento del temblor, ¿no? Creo que es algo que nunca se nos va a olvidar.
Sí, nunca se me va a olvidar.
Y, yo me acuerdo de estar metido abajo de una mesa en la oficina, ¿no? Y después las fotos que donde se veía el humito, no sé si se acuerdan.
Yo estaba en el súper y se estaban cayendo en los pasillos como en la película esta de Dwayne Johnson, la falla de San Andrés.
Yo creo que todo mundo tiene como una historia de yo estaba en este lugar, ¿no? Entonces, eso ayudó, mínimo a mí me ayudó mucho a darme cuenta de la necesidad que había en este país. Porque pues sí, el temblor nos afectó muchísimo. Las necesidades de ayudar no empezaron a existir el día del temblor y no dejaron de existir, y no han dejado de existir dos años después del temblor. El temblor nos afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero pues hay muchísima gente que vive en unas condiciones pues que la verdad no son dignas, de un mexicano, ¿no? Como que deberíamos de luchar todos para que todos vivamos mejor, ¿no? Para que todo mundo tenga unas condiciones dignas. Entonces, pues ahorita que es el segundo año del temblor, o que ya pasaron dos años, estamos haciendo una campaña para empezar a construir. Ya nos vamos a salir de San Lucas porque pues era tan pequeño que ya los que verdaderamente...
¿Cómo quedaron las cosas allá?
Padrísimo.
Increíble.
O sea, yo sí te puedo decir que, por ejemplo... Un día que fue mi novia al pueblo, llegaron tres o cuatro personas y le dijeron a mi novia, tu novia es la persona con el corazón más grande que yo conocí en mi vida.
Aparte yo soy bien llorón, ¿eh? En estos casos, yo ahorita me pongo a llorar contigo.
Déjenme les platico. Yo entré como coordinador de casa porque dije, yo sí quiero apoyar y quiero que todos mis conocidos me apoyen, aunque ellos no vayan de forma directa, que me apoyen a mí y así apoyamos a estas personas. Yo asumí la responsabilidad de coordinar una casa que yo creo que era más chiquita que este foro.
Estudio.
Sí, bastante más chiquito, yo creo que es de la mitad, pero que vivían 7 personas.
Wow, no puede ser eso digno.
O sea, ya eran de palitos. O sea, la mejor forma que yo encontré para describirlos es como la casa del lobo. De los puerquitos que le soplan y se cae porque es de madera. Unos palitos así de delgaditos. Era una pareja de 35 años que el primer día que yo los conocí fue el día que se casaron, con 5 hijos. El más pequeño. Pues empezó a enfermar de la cabeza, le dijeron que tenía un tumor en el cerebro, lo operaron, quedó mal y pues ahora está prácticamente vegetal. O sea, ya no puede comer solo, ya no puede ir al baño, ya no puede caminar, ya no puede hablar. Es una historia que dices, o sea,
rompe el corazón, o sea, incluso más, ¿no?
Sí, claro. O sea, yo llegué a mi casa ese día y le dije a mi papá, no vuelvo a decir que tuve un día malo. O sea, no, ¿cómo yo voy a decir que tuve un día malo, no? O sea, como que, ¿cómo me atrevo a decir que tuve un día malo cuando tengo una casa y me puedo meter a bañar y va a salir agua caliente? Y
cuando estoy bien
y
de
tengo
salud,
luz y estoy bien de salud y tengo a mi familia y mi familia está bien de salud. Como que yo decía...
Es que a veces nos envolvemos en problemas tan tontos que no nos damos cuenta que hay gente que de verdad sí tiene problemas.
Exactamente, como
no,
que...
Porque, a ver, que también cada quien vive la
sí, sí, lo entiendo, y nos envolvemos en
que
este...
Que le toca vivir, claro. Pero sí es bueno que uno abra sí, sus sí. horizontes y vea que no es el centro del planeta.
Yo, exacto.
Justo, eso no sabes a mí cómo me afectó, porque a mí me ofrecieron la vicepresidencia hace poco, y pues ahorita traigo varios proyectos personales, y como que yo decía, puta, no sé si tengo tiempo, si no tengo tiempo... Y un día me quedé pensando y dije, a ver, a mí esto me ayuda muchísimo a poder lidiar con mis problemas mejor, porque le das la importancia que se merece. O sea, le dejas de decir, se va a acabar el mundo porque no me dieron esta cita, porque en esta cita me fue mal, ¿no? Como que no se acaba el mundo y si le sigues chambeando, pues vas a seguir...
Sí, sí.
O sea, como que no... Y después ves estas pobres personas y dices, no, bueno, o sea, definitivamente no se acaba el mundo por una reunión mala.
¿Cuántas veces has sido...?
Yo fui a San Lucas, la verdad no las conté, pues yo creo que unas 20, 30, o sea, como 20, 30 veces. De hecho, cuando yo le empecé a pedir apoyo a mis conocidos, familiares, amigos, etcétera, ese fue como la razón por la cual me apoyaron más. Porque me decían, a ver, tú te vas de 7 de la mañana o de 6 de la mañana, sales de Polanco, regresas a las 6 de la tarde y nada más te vas a ayudar y estás en la carretera 7 horas, les decía así. Me decían, ah, bueno, ok, entonces sí te voy a apoyar.
Gracias por todo lo que están haciendo. Es que, híjole, ojalá y más mexicanos que seguramente nos están escuchando ahorita nos quieran apoyar. Sí. Ahora, ¿qué es el segundo paso? A ver, mano a mano, ya terminó el trabajo que hizo en este pequeño pueblito, pero hay gente que sigue sufriendo los estragos de un sismo desde hace 2 años. El tema ya ni está de moda y lo decías hace rato y suena muy duro. Suena bien feo decirlo.
Suena muy duro.
Pero ya no está de moda, cierto, y se nos olvida.
Nosotros cuando más fácil fue recaudar dinero fue justo después del temblor, porque todo el mundo quería ayudar. Después de los 6 meses pues ya era más complicado.
Sí, sí.
Después del año como que pues la gente ya otra vez ya está envuelta en sus problemas.
Ya había salido la película, ya sí, ni ya era, parecía algo tan lejano, de verdad.
Entonces, sí, o sea,
yo tengo una pregunta, el nuevo gobierno, o sea, ha sido empático con las familias, o sea, ha habido algunas.
¿Se está haciendo algo con ustedes o hay
hasta
algún...
el momento no
o
nos hemos acercado
de lo que dejó Peña o...
Hasta el momento nosotros no hemos tenido ese acercamiento, no quiere decir que no se pueda tener, sí, o que
pues
no se vaya a tener.
Para que...
Sí, no, ayúdenos. Señores senadores, diputados, presidente, ¿quién más escucha el programa? Gobernadores, ayúdenos.
Cualquier apoyo que podamos recibir,
neta, ¿sí?
es muy bien recibido. Al principio, bueno, como al año y medio decimos que no queríamos trabajar con el gobierno porque está el tema de las elecciones y no quería que fuera un tema político,
eso,
¿no?
Sí, sí.
O sea, decíamos, no queremos que usen a la fundación para cualquier partido
como
político.
Bandera, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Como que nosotros queremos...
Ayudar nada más.
Ayudar, no queremos que nos usen para... Es que ve yo,
como
vota
flyer.
Por mí porque
ya
ayudar de mano a mano.
Claro,
¿no?
Porque como ahí se dice el asunto
sí.
Y la gente desconfía y...
Exactamente,
nos puede... sí,
ese fue como la principal razón por la cual dijimos, ¿sabes qué? Mejor, aunque sea
ahorita
poquito,
no.
Aunque no avancemos a la mayor velocidad posible, vamos a mantenerlo lo más honesto, lo más tranquilo,
y
lo más amigable.
Y lejos de politizarlo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Y ahorita estamos en San Gregorio, Atlapulco, que es un pueblito dentro de Xochimilco. Y
San Gregorio es... ¿Vieron Chicuarotes? Creo que es el pueblo de...
Yo no vi eso, que no, no, que no es un vi. Chicuarote.
Es que sale Benny, mi querido Benny ahí, Benny Manuel.
Ah, mi amigo Benny,
sí.
Claro que la vi, Benny.
Qué desgraciado.
El Ariel fue por la que ganó el Ariel.
Sí, no fue por eso.
Benny Manuel, te mando un abrazo.
Bueno, el caso es que ahora es en Xochimilco.
Exactamente, que ya es mucho más cerca y ya lo convierte en algo mucho más accesible para la gente de la ciudad para ir a ayudar.
Pregunta rápida.
Claro.
¿Cuánto cuesta hacer una casa como estas?
Mira,
o sea, para que la gente...
Para que la gente dimensione.
Sí, justo, ¿no?
En San Lucas costaban como 130 mil pesos.
Cada una.
Cada casa.
Dios, es una casa, ¿no?
O sea, es una casa lana. Y tienes que poner cimientos
lana, claro.
Y tienes que... O sea, y...
Servicios. Claro.
O sea, o sea, ni siquiera había agua. O sea, no. O sea, esto sí era un tema que nada más es un techo calientito. O sea, es... una ayuda mínima, pero pues es un cambio drástico.
Sí, sí.
Sí, de los palitos al
techo. O sea, de los palitos a que no te dé frío y a que tu familia esté segura y a que...
Es que tengas un techo en la cabeza.
Si en algún momento te pasa algo a ti, que tu familia se quede con una casa, pues ya es otra historia, ¿no? O sea...
Sí.
Ya es otra la historia. Y ahorita apenas estamos en la selección de las familias. Ahorita hemos seleccionado a 2 familias que vamos a ayudar. En Xochimilco solo vamos a ayudar a 2 a 6 familias, porque las casas van a ser más grandes y por lo tanto son más costosas. Y no, lo único que sí no queremos hacer es quedarnos a la mitad. O sea, no queremos que digan, nos vinieron a ayudar y nos dejaron porque como estábamos. Sí. O sea, eso sí nos rehusamos, preferimos hacerlo más conservador, crecer más despacito, pero asegurarnos que donde nosotros nos metamos salgan mejor que cuando no, que antes de que nosotros llegáramos. Ahorita hay una familia que se llama la familia Peña y otra que son la familia Cruz. Déjenme les platico porque estas historias.
La familia Peña y la López.
No, bueno, no esa familia Peña, pero no necesitaría de nuestra ayuda, ¿verdad? Pero bueno.
Estas historias, de verdad, yo los conocí este sábado porque este sábado fuimos a conocer y a ver si sí necesitan nuestro apoyo.
Sí.
La familia Peña es una familia de 4 personas que viven en una casa también muy, muy, muy chiquita, que no tiene baño. Y esto fue lo que más me impresionó. Es una pareja, una pareja que están casados con un hijo. Sí. Pero además, la hermana del esposo, del señor de la familia, está enferma, tiene un problema mental y él la cuida. Se le está literalmente, wow, literalmente cayendo la casa. Y el día que sus padres fallecieron, que su hermana vivía con ellos, él dijo, yo la cuido.
Wow.
Entonces, o sea, como que ellos decían, ¿cómo? O sea, se está cayendo tu casa y ayudas.
Sí.
O sea, qué fortaleza, qué forma de más padre de ver el mundo, de entender qué es lo más importante en el mundo, decir, a ver, a mí no me importa, o bueno, sí me importa y espero que me vaya bien, pero no puedo dejar a un lado a mi hermana.
Vamos a salir juntos.
Vamos a salir juntos.
Pero vamos a salir juntos.
Porque tenemos que estar juntos porque eres mi hermano. O sea, a mí, yo cuando escuché esa historia, bueno, o sea, ya sabes que dices, déjame.
Déjame, empiezo yo a poner los ladrillos ahorita de una vez.
No, déjame, me doy media vuelta, porque también dices, ¿cómo yo voy a llorar por escuchar esta historia cuando ellos la están viviendo día a día, ¿no?
Como sí, claro.
Tratas de ser fuerte y decir, yo te voy a apoyar de como puedo. O sea, vamos a echarle todas las ganas que podamos, vamos a trabajar durísimo, O sea, todos mis conocidos ya les marqué, todos mis conocidos ya les escribí mensajes, porque dije, los tenemos que apoyar. O sea, no puede ser que este señor diga, y su esposa y su hijo digan, la vamos a cuidar
apoyar, sí, claro,
a esta señora, aunque nosotros necesitemos muchísima ayuda. Y esa es la familia, wow, Peña.
Que es una de las casas que reconstruiríamos que con ayuda de los que nos están escuchando y que nos están viendo aquí en San Gregorio. ¿Es este?
Exactamente.
¿Cómo le hacemos? O sea, ¿qué, ¿dónde los buscan?
A ver, cuéntame la otra historia.
Déjenme les platico la otra historia y ahorita les platico cómo me pueden ayudar.
Se nos ve el tiempo así.
La otra familia es la familia Cruz, que esta es una señora con su hija. Se mudaron por el temblor.
Sí.
A la casa a la que se fueron se incendió. Perdieron a una de las... eran 4, perdieron a la niña más chiquita. La señora tiene quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo y el esposo la dejó.
No, bueno.
Bueno, las dejó. Ver,
nada más para entender, su casa quedó
su casa quedó totalmente deshecha.
Se mudaron a otra casa, se incendió esa casa,
sí,
y el esposo las dejó.
Y bueno, se les murió una niña.
No, ¿qué?
Y la niña que queda es la cosa más hermosa y linda de este mundo, le gusta boxear.
Wow.
O sea, como que no, o sea, siguen adelante. Yo cuando los veía decía, es que cómo son tan fuertes, o sea, qué fortaleza tiene el pueblo mexicano de seguir adelante aunque las circunstancias no sean las ideales.
Sí.
Y no nada más no sean las ideales, que sean bastante
complicadas, difíciles,
¿no? Y la señora no sé cuánto tiempo la ahorró, pero le compró sus guantes de box, o sea, Es algo increíble. Ahorita viven en una casa de techo, de la fundación de techo.
Sí.
Pero pues esas casas son hechas de madera y son temporales. No por lo mismo que son hechas de madera, son madera así de ancha. Ayudan muchísimo, pero no son casas que que deberían de quedarse más de 5 años.
No son ideales para vivir por siempre.
No, para
justo
nada.
Cómo están construidas.
O sea, pero como que es parte de la fundación, o sea, como que ellos lo saben.
Sí, no lo hicieron para mal, sino para tratar de darles un techo.
Te apoyo 5 años.
Claro.
Y la verdad, no hay forma de que yo no los pueda ayudar. O sea, como que me quedé pensando y dije, bueno, pues es que ellos tienen una casita. Y dije, no, o sea, hace un frío aquí y después un calor porque el techo es de lámina. Y tienen todo, o sea, todavía tienen como cables, pues, los trataron de poner bien, pero yo todavía decía, puta, es que, ¿cómo se atrevieron a poner cables después del incendio?
Sí,
o sea,
sí.
Y platicando con esta señora, pues yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues te voy a platicar un poco de la fundación y te voy a platicar de todo lo que nosotros, de lo que nosotros hemos hecho y de lo que nosotros buscaríamos, como, de la forma que nosotros buscaríamos apoyarte. No, bueno, nunca me habían dicho cosas tan lindas. O sea...
Ay, es que me hizo
es algo irreal, o sea, es algo irreal. Nunca me habían dicho cosas tan bonitas. Fue literalmente este sábado fuimos y me dijo, tú, o sea, que Dios los bendiga, son un ángel ustedes. Muchísimas gracias por venir. Si no nos pueden apoyar, lo entendemos. El simple hecho de que ustedes hayan venido, se los agradecemos muchísimo. Yo decía...
Te vamos a apoyar.
O sea, no hay forma. O sea,
ya te vas.
O sea, si me vengo a construirla yo solito y aprende a hacer ladrillos, yo lo vengo a hacer. Pero bueno, les platico ahora un poco de cómo nos pueden apoyar, ¿no?
Por favor.
Déjenme les leo las redes sociales, porque por ahí hacemos muchas publicaciones. En Facebook es de Mano a Mano AC.
Sí.
En Instagram, igual, de Mano a Mano AC. Twitter es @ de Mano a Mano ACMX. Y nuestra página de internet es de mano a mano ac.org.
De mano a mano ac.org.
Exactamente.
Okay, sí.
Tenemos una cuenta de PayPal.
De todos modos, vamos a poner las redes sociales, a ver si les doy ahorita una compartida, algo así, para que la gente les sea más fácil.
Sí, estaría padre. Sí, porque también...
Cuenta con eso.
Que se las memoricen, es complicado. Sí, sí. Y también tenemos una cuenta de PayPal, que pues esa es www.paypal.me/de mano a mano AC. Y también vamos a tener un evento que es en una oficina que tenemos, sí, de WeWorks ahí.
Sí.
Nos van a prestar un salón que lo vamos a usar como el kickoff de esta campaña de recaudación.
Wow, bien. Sí, ¿cuándo es?
Es el 18 de septiembre. Sé que el temblor fue el 19, pero
claro, sí.
Ya no tenemos dinero para pagar el salón y es el único día, hombre, que nos los podían prestar.
Sí.
Entonces, pues, ojalá nos puedan acompañar, ojalá nos puedan apoyar, porque se los juro que es un proyecto sumamente noble. Nadie, absolutamente nadie le saca absolutamente nada más que la experiencia de ayudar. Todos los consejeros dan dinero, poquito, pero sí, dan dinero. Todos tratamos de aportar, damos nuestro tiempo. Somos gente, como probablemente todos los que nos están escuchando, que quisimos ayudar. Como que yo te lo juro que de chiquito mi mamá me llevaba a ayudar y así. Y después como que fui creciendo y como que lo dejé a un lado. Y con el temblor...
Pasan estas cosas que dices...
Que como que te
tengo
sales...
que hacer algo.
Y como que te sales y como que ni te acuerdas, ya sabes, como que lo bloqueas, sí, de tu cabeza. Y después con el temblor yo dije, no hay forma, o sea, no hay forma humana de que yo me quede con los brazos cruzados viendo Netflix mientras mi pueblo está sufriendo tanto, claro, ¿no?
Ahora quien nos esté escuchando y diga, oye, yo quiero ayudar, pero no tengo tanta lana, ¿desde cuánto se puede ayudar?
Desde 2 pesos, wow, o nada. O sea, mucha gente nos apoyó yendo a...
No, pero no les digas que nada. Desde 5,000 pesos.
No. Mucha gente nos apoyó como voluntarios. Sí. Y nos ayudan con su tiempo a ir a construir. Entonces, o sea, involúcrense, les va a encantar. Algo que nosotros hicimos padrísimo fue que dijimos, queremos ayudar en 3 frentes. No nada más es la casa. Queremos ayudar. Les decíamos nuestros 3 pilares, nuestras 3 Cs.
A ver.
Que es construcción, comunidad y capacitación.
Capacitación.
Entonces, todos los albañiles que contratamos son de la comunidad y acaban con un diploma del Colegio de Ingenieros, de que saben trabajar con los materiales con los que trabajaron, ¿no?
Okay.
Wow,
que eso está padrísimo. Eso,
claro, bueno,
eso les facilita buscar chamba.
Exactamente.
Después.
Exactamente.
Y la otra parte que tenemos es lo de comunidad, que aunque tú no puedas construir, puedes ir y apoyar con actividades que se hacen con las familias y con la comunidad.
Sí.
Entonces en San Lucas íbamos y les llevamos un proyector y unas bocinas a los niños y les poníamos coco, ¿no? Y les llevábamos una bola de fútbol y les hacíamos un torneo de fútbol. O sea, como que tratar de levantarle los espíritus.
No solo reconstruir la casa, sino reconstruir a las personas.
Y como que crear esa hermandad.
Sí, sí.
O sea, tú no sabes, yo lo seguro. O sea, yo me sentía rockstar en San Lucas Colucán. O sea, rockstar. O sea, llegaba mi novia y le decían, esa es la mejor persona que conocí en mi vida. Y yo decía, puta, ya tranquilos, tranquilos, ¿no?
Mi querido Carlos Pérez, ya se nos acabó el programa, pero de verdad necesitamos su apoyo. No le hagan caso a Carlos, no son 2 varos, son desde 5,000, ¿no es cierto? Ayúdenos, ayúdenos con lo que puedan, de verdad, pero ayúdenos. Ahorita ponemos las redes de mano a mano. Carlos, muchísimas gracias por todo lo que hacen.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Carlos.
Oye, vamos 4-0, ¿no? 4-0. Perdiendo.
Ya, okay. ya
ni veo el partido.
Acuérdense, adiós, que hay cosas peores.
Hay cosas este peores, así es. Adiós, sí.
Ay. Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza vendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.